Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
¿Qué hay en tus ojos con solo mirar? Que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que
buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Les agradecemos a nuestro control master Nelson Duarte y al director Sebastián Ríos por recibirnos acá una vez más en la emisora. Nos están oyendo por U Rosario Radio, nos pueden oír también por Spreaker, Radio Garden y ahora Spotify. En este momento estamos en la mesa de trabajo con Ana Montoya.
Hola, Radio Escuchas.
Y con Daniel de Asa.
Hola, Radio Escuchas. Uy, suena gomelo. Hola, Radio Escuchas.
Rima, rima.
Sí. Hola, supongo, Radio Escuchas.
Supongo que sí. Y también supongo que Zavala llegará en cualquier momento.
Lo estamos invocando porque está entrando a su vida oscura de consultorio jurídico.
Ah, terrible.
Por favor, si hubiera oyentes, un minuto de silencio por Zavala.
Sí.
Desde hoy está haciendo fila para dejar radicados en consultorio jurídico.
Qué grave. Rezaremos por su pobre alma. Mientras tanto, hoy hablaremos de la idea del progreso en la literatura, pero antes vamos a pasar a nuestra sección de noticias.
Únete a La Mala Hora, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Bueno, como es de paradójica la vida que yo ayer estaba celebrando la vida de mi hermana, y precisamente ayer se muere el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Él fue un poeta muy, digamos que famoso, no tanto, pues bueno, sí, obviamente por sus textos, pero más que todo porque luchó contra el régimen político de Somoza en Nicaragua, lo cual le valió reprimendas del Papa Juan Pablo II. Él siempre estuvo, digamos que, interesado por la justicia social, por ayudar a los pobres, el altruismo, todas estas cosas. Y pues bueno, se nos va un grande de la literatura.
Sí, recomendado de él un poema que se llama Latas de cervezas vacías, que no me acordaba que era de él, me acabo de acordar, que es muy bueno.
Es fuerte, ¿no?
Sí, es muy fuerte. Tiene como todos los tópicos más clásicos de la poesía, tipo el memento mori, el ubisunt y todas estas cosas.
También el canto es súper bonito.
Sí, entonces se va un grande y llega otra novedad al mundo, que es el primer, digamos, diccionario de sánscrito con respecto a lenguas occidentales, porque se dieron cuenta de que tenía algunas, digamos, similitudes con algunas palabras en latín y en griego, e incluso el inglés, que podían ayudar a traducir algunas palabras del sánscrito, y por eso se, digamos, aventuraron a hacer este nuevo diccionario, que pues próximamente va a estar disponible para todo el mundo.
Bueno, llegó un libro a Colombia, esta es una noticia chévere para los ñoños como yo, que les gusta la literatura y el derecho, que se llama El Último Juicio de Kafka. El último proceso de Kafka, que, bueno, la trama principal es como un recuento histórico-jurídico de cómo, después de que Kafka le dijo a su amigo Max Brod que tenía que quemar las obras cuando él muriera, todos los trámites legales que tuvo que hacer Max Brod para poder sacar a publicar esas novelas, porque cuando empezó a coger fama, pues Alemania dijo que ellos querían apropiarse de sus derechos, luego Israel también. O sea, como que un juego muy arduo, tanto legal como de lo que se podía encontrar dentro del derecho de autor y demás en torno a la obra de Kafka, que me parece como muy, muy bonito, muy bonito, porque es un libro que nos puede dar una herramienta para pensar otra vez la literatura y derecho con nuevos discursos.
Bueno, y la última noticia es bastante linda, y es que en Irlanda hay un árbol en Cold Park con firmas de varios autores muy famosos. Entonces es como el árbol de los autógrafos. Y pues nada, ahí hay un articulín que les dejaremos por algún lado para que chismoseen las fotos. Y bueno, comenzamos con nuestra segunda ya sección de Historia de las Ciudades.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos Ciudades.
Bueno, como ya habíamos dicho, hoy vamos a hablar de el tema del desarrollo en la literatura, y creo que también podría decirse y la literatura.
O sea, ¿cómo se ha desarrollado la literatura? Mal chiste, perdón.
Perdón, lo iba a ignorar, perdón, pero en la cara de Dani.
Me está mirando con odio.
Difícil.
Si los oyentes me están viendo con odio en la cabina, me siento atacada.
Vamos a hacer una urna virtual para preguntar si alguien cree que te lo mereces o no. Bueno, digamos que los primeros modelos que buscaban eficiencia o una especie de desarrollo se pueden ver, pues, digamos a través de Platón o algunos textos muy ya como muy teóricos, que no precisamente buscaban alguna producción literaria, sino realmente pragmática. Pero pues sí,
pues digamos que el tema ahorita se va a centrar, además del desarrollo, es con como con esta idea un poco llegando al cliché de la idea del progreso, ¿no? O sea, de saber qué se va a entender o qué se ha entendido en la literatura o en la escritura sobre el progreso. Porque pues uno puede ver cómo es una idea tanto sacra como profana. Es decir, hay unos que lo alaban, hay otros que lo critican, unos le temen, otros lo aman. Y por ejemplo, la primera referencia que trae Daniela, que es Platón, pues él jugaba mucho con la idea de progreso muy rara, porque decía, bueno, el progreso de la polis debe hacerse primero sin humanidades, sino un progreso de la polis incluso muy esquemático, cuadrado, unidireccional. Pero luego dice, bueno, pero es que un progreso mal manejado nos puede llevar a una época un poco oscura, que de ahí también puede llegar a entenderse que un progreso mal desarrollado nos podría encasillar en el mito de la caverna. Uh-huh. Y es, bueno, vamos a ver unas dos o tres cositas, pero que a fin de cuentas no podemos concluir que nuestro mundo de las ideas y nuestro mundo terrenal estén en el mismo nivel, ¿sí? Entonces digamos que ahí ya Platón nos da una oportunidad, tiene una idea. O sea, para Platón el verdadero progreso es un progreso como muy, muy racional. Él dice, bueno, el progreso debe ser racional, el progreso debe ser sin humanidades, sin poetas en la polis, pero con cuidado, porque un progreso aparente nos puede encasillar en el mito de la caverna, que es ver unas cosas que no son, en dejarnos engañar. Entonces yo creo que ese es como el primer parámetro o la primera pincelada que podemos decir del progreso y la literatura.
Sí, pues retomando lo que Daniela y Daniel dicen, creo que la idea del progreso tiene que entenderse primero que todo dependiendo de la época en la que nos situamos, y además de eso de la orilla en la que nos situamos. Entonces, hablamos de Platón y Grecia y todos estos filósofos, digamos Hesiodo, Xenófanes, Prometeo, Aristóteles, y digamos que para ellos la idea de progreso siempre era acercarse al conocimiento, acercarse al arte, acercarse a la ciencia. Entonces vemos como, como tú bien lo mencionabas, que el progreso puede ser o, digamos, sacro o profano. Entonces vemos como en el mito de Prometeo el progreso se dibuja como algo profano, porque cuando Prometeo le da el fuego a los hombres y ellos están totalmente en un estado de total ignorancia, total, digamos que miedo, en una caverna, y él les da el fuego. Entonces el fuego se entiende como el conocimiento, y a raíz de eso Zeus castiga a Prometeo, porque le dice como usted los está, digamos que motivando, y es como esa vaina, como si fuera la caja de Pandora tal vez, o sea, como algo que si bien me abre los ojos, al mismo tiempo me puede
condenar. Ajá. Pues es muy interesante, porque mira, el mito de Prometeo, que pues era también una de las partes que queríamos traer, es muy bonito porque es en, dentro del mismo mito de Prometeo se ve el progreso tanto sagrado como profano. ¿Por qué se ve sagrado? Porque el fuego, que es lo que roba Prometeo, viene del monte Olimpo, que es de donde los dioses descansan. Y él saca un pedazo de divinidad, que es el fuego, a dárselo a unos seres humanos que producto de eso lo van a condenar, y producto de eso también, o sea, va a generar todo el castigo que él sufre.
Sí, y que no saben qué hacer con él, porque es como algo tan, digamos, un arma de doble filo, que por eso es que Zeus se pone bravo, porque dice como ustedes no van a tener la capacidad de saber qué hacer con él. Y yo creo que esa es la idea central, porque digamos el progreso para mí, o sea, como yo lo veo, es como algo malo. O sea, es decir, es algo que lo hemos usado mal, y creo que tenemos suficientes ejemplos hoy en día, que pues más adelante entraremos a eso. Pero esa es como la idea central, el fuego y el conocimiento, el progreso, como algo profano.
Es que es muy interesante, porque en el verdadero juicio que se le hace, que le hace Zeus a Prometeo, lo que él dice es como, yo no lo estoy castigando por haberle dado el fuego a los humanos, yo lo estoy castigando es porque los acaba de condenar con ese mismo fuego.
Ajá.
Entonces,
exacto,
es muy interesante porque, ejemplo, ya para meter referencias un poco más literarias, es como cuando en el libro de la selva describen que el fuego llegó a la selva. Esa flor roja que temen los animales pero que los humanos usan, que es también el fuego que condena. Entonces digamos que esa idea de Prometeo va a estar también encasillada mucho en la literatura. Entonces ya podemos ver cómo ya hay dos parámetros que podemos entender. O sea, primero un Platón que nos dice un progreso, pero témanle un progreso aparente. Y luego un Prometeo que dice, bueno, hay progresos que llegan a condenar a la humanidad si no se manejan. Y por eso pues está este tema de lo el progreso como lo sagrado y lo profano.
Bueno, antes de seguir, le damos la bienvenida a Zavala, que acaba de llegar.
Acabo de llegar, ¿cómo está?
Bienvenidísimo.
Todos los ciberoyentes saben que estaba haciendo fila en consultorio jurídico.
Totalmente, fue terrible.
Fue el progreso.
Fue una experiencia literal.
Exacto.
Es el problema del progreso.
Fue el progreso.
Retírense mientras puedan.
¿Del progreso o es consultorio?
De la vida.
Correcto. Sesión de consejería.
Total.
Bueno.
Entonces,
entonces, ¿quieres empezar? Contextualizamos el progreso como algo maldito o algo benéfico, divino.
Acá la muchacha Ana está saliendo en su lado reaccionario.
Sí, fatalista.
Que el progreso está mal.
Obvio.
Exacto. Acá también.
A eso vinimos, ¿no? Era para hablar
el progreso en una emisora virtual. O sea, me encanta esta ley.
Es igual, pues, que quejarse de las redes sociales en Facebook.
Pues,
o sea,
¿dónde tiene que ser? ¿Dónde más
es como cuando las redes sociales? Los africanos piden independencia en francés. Estamos igual.
Same shit.
Ok.
O sea, la cosa es que no siento que sea comparable porque nadie nos escucha. Entonces siento que...
Sí, nos escuchan. ¿Usted sabe dónde nos escuchan?
Le siento que le da un esfuerzo mayor porque es como...
Daniel.
Es más aún de vencidos, ¿sí me voy a entender?
Sí,
o sea,
sí.
Hablarle a la nada es más que poderoso.
¿Qué es Twitter? Para mí, Twitter es hablarle a la nada y esperar que la nada te responda.
Nelson se está riendo porque sabe que es verdad. O sea, solo tenemos alguien que nos escucha y es Nelson porque le pagan.
Ay, divino.
Porque tiene que estar ahí editando. Sí. Gracias, Nelson.
Nelson, está real hasta la muerte.
Literal.
Aceptando. Esa es la verdadera condena de Prometeo, es Nelson. Que cada 8 días...
Sentándose en cada una de las cabezas. Ok. Regresemos, ¿no?
El nuestro Prometeo, sí. Del programa de la mala hora.
Pues, o sea, cuando pensamos el programa, Daniel Díaz hablaba del capitalismo y todas esas, sí, cosas. Yo siento que lo podríamos suscribir a vainas como, o sea, como un nivel muy global y un nivel, sí, muy individual. Pues lo primero que yo pensé como a nivel individual es como la noción del progreso, de el hay que hacer, la persona tiene que ser, todo este movimiento de si tu vida es mala es tu culpa y toda la cosa, una y otra vez buscando como esta autoayuda de tú puedes, tienes que seguir adelante, adelante, siempre hacia adelante, y son estas nociones como de, le pone una carga nueva a la persona de tienes que progresar, tienes que ser más, y siento que en oposición a esto está el, ahí sí volviendo a un texto que hemos hablado, es Bart Levy, el escribiente de
Melville.
De Melville, el autor de Moby Dick.
Grande.
En Bart Levy decide que no va a hacer nada. Que él no preferiría, no hacerlo. Prefiere no hacer las cosas. Y es tan grave lo que hace Bart Levy, su crimen de no hacer, que lo condenan, ostracismo, porque es que él no quiere hacer. Y el que no quiere hacer, el que no quiere progresar, el que no quiere servir, porque es ya una cuestión
De ser útil en la sociedad.
Porque es que incluso la revolución de Bart Levy es, no voy a esperar a que me gasten, no voy a esperar a ser un anciano para que me reemplacen por otro engranaje. Simplemente voy a hacer el mismo engranaje que no funciona.
Sí, y realmente esa misma imagen siento que está, ahí sí voy a meter otra vez el derecho, pero en el Código Civil está clarísimo.
Remar.
O sea, no, mismo. Es como naces, luego haces plata, te casas y luego te mueres.
Sí.
Sí, sabes, como ahí está regulado todo lo que tienes que hacer en tu vida, porque...
Pero pues digamos que esa era la presunción de la Revolución Francesa, ¿no? Lo que quería hacer Napoleón era el gran código de la humanidad. O sea, que al final, aunque tú no quieras, el Código Civil va a llegar a ti. Aunque tú no quieras, o sea, solo por el hecho de nacer y morir ya vas a estar en el Código Civil.
Por eso.
Siento que como saliéndonos un poco del derecho, criminales, la cosa
es... ¿Derecho criminal?
No, del derecho, criminales. Como en Tusa, que hace falta una coma. Pero entonces...
La escuché y tiene toda la razón.
¿Sí?
Vamos a hacer una urna virtual.
¿A Tusa le hace falta una coma? ¿Sí o no? Sí, cuando no. Dice opinión tonta, ya. Debería ir una coma ahí para que lo vuelva sustantivo y deje de ser adjetivo.
¿O como Jesús?
Claro, Jesús, el adjetivo. Oye, estás muy Jesús hoy. La cosa es esta. Siento que en el aspecto reaccionario se presentan como dos escenarios posibles. Que es, o sea, tanto el dejar de hacer como el hacer en exceso. O sea, y si me caso con la filosofía un poco de los beats, o sea, incluso de todo este movimiento contra, de los movimientos contraculturales, es ir a mucha velocidad, es ir más adelante, es quemarse, es buscar quemarse, es lo que proponen, es moverse tan rápido que uno se queme. La otra es no hacer nada y no quemarse. Entonces siento que son las dos formas que al final terminan siendo igual consumidas por la idea del progreso. O sea, venden camisetas de Bart Levy y compro libros de Jack Kerouac. Siento que ninguno, o sea, de alguna
forma... El progreso nos absorbió a todos.
El progreso es indetenible.
Es inescapable.
Ese es el problema.
Que ha ido al paro nacional.
¡Que viva!
Oye, ¿aquí estamos? 3M. No, 3M.
Creo que ya hay un 3M en algún lado.
Siempre, por el coronavirus en Argentina o algo así.
Ah, sí, debe ser.
En todo lado ya hay, todos los días se celebran.
Pero bueno, también con respecto al... Bueno, y acá... De pronto se rompe un poco la cronología que llevamos un poco.
Tratamos de llevar.
Nos, fue que tratamos de llegar, progreso. Pero no, porque sí, literal.
Estoy tratando de quemar el programa. Man.
Llegó el tren en el siglo como 7 y tocó irnos para otro lado.
Gracias. Uy, yo esperaba hacer el tren en el siglo 7.
Bueno.
Yo pensaba que era ahí el aceite que hacía que la ruedita se moviera mejor y el reloj no se trabara. Pero no, gracias.
La manteca que hacía girar total, la rueda en la rueda. Algo así. Entonces, esa manteca...
Terrible.
Que tenía que usar antes de que se apichara.
Sí, como... Uy, entonces llegué maluco.
Bueno.
Siento, o sea, quiero hacer un último aporte como para hacer la idea de la revolución.
¿De la manteca? Ah.
No, de la manteca, puf, se me va la vida. La cosa es esta. Cuando leímos este cuento de Jules Renard, Cali decapitada, siento que la única propuesta válida como de final, no va más frente al progreso, es cuando Cali le dice, Cali que representa la vida, el ciclo de morir y vivir una y otra vez, la destrucción y la creación, cuando Buda le dice que no haga nada, que descanse, o sea, que no es suficiente. La vida, o sea, realmente la vida está cansada, la existencia está cansada, todos están cansados, pero nadie logra expresar su cansancio. Cuando Buda le dice a Cali que descanse, que pare, siento que es el momento, o sea, Buda le está hablando a la existencia en general, nos está diciendo que paremos, nos está diciendo que realmente este ciclo de empezar y acabar, eso que plantean los reaccionarios de no hay que quemar todo para empezar, no, la solución es
parar.
O sea, lo que le hace falta es un punto final. no suspensivos ni uno seguido, sino realmente necesitamos una, es necesaria una conclusión de alguna forma.
Okay. Pues es que con eso que tú dices, hay un libro de Italo Calvino que se llama El varón rampante.
Es excelente.
Y sí, es increíble. Y ese libro, digamos, que trae esa idea de salirse completamente de los parámetros sociales y salirse de esa idea de sociedad, de progreso, de hombre próspero, trabajador, ¿sí? Porque es la historia, es una historia muy bonita. Cosimo, es la historia de Cosimo, Pío Vasco de Rondo, que es el hijo de un conde. Y entonces él un día está sentado a la mesa con tan solo 12 años y la mamá le dice, ay, cómete los caracoles, Cosimo, no seas terco, no sé qué. Y Cosimo, no, no quiero, no quiero, no quiero y no quiero. Y entonces sube a un árbol. Y la mamá, ay, Cosimo, bueno, típica mamá regañándolo. Y Cosimo se sube a ese árbol por capricho y después decide que no va a bajar nunca más. Y efectivamente nunca baja. Entonces él vive toda su vida en los árboles y se ingenia un sistema
de vida,
de satisfacer sus necesidades, incluso de política, porque él ayuda a los aldeanos.
El contexto
es la Revolución Francesa.
La Revolución Francesa. Entonces también hay que ponerle más detalles ahí. Es que, ejemplo, el papá quería ser noble, pero estaba esa nobleza ya podrida. Y entonces él decía, papá, no seas noble porque a los nobles los vamos a matar. Entonces también una disputa familiar de la nobleza aristocrática con una persona intelectual, porque al final Cosimo termina dialogando con Rousseau, dialogando con todos estos sabios de la revolución. Y es también lo que dice Ana, y perdón el meterme de esa manera, pero también es la manera de un progreso estancado, pero por una agencia propia. Es que Cosimo quería hacer eso y quería materializarlo en medio de la revolución.
Sí, y es hermoso porque, digamos, yo veo que el papá, o sea, la figura del papá es como la figura de la sociedad, y él se rebela no solamente contra su padre, sino contra toda esa sociedad y todo ese sistema. Entonces el hecho de ver el progreso o la evolución de una manera totalmente diferente, y de hecho él escribe como un libro de política en los árboles o la vida en los árboles, algo así. Entonces es como en la literatura se plasma esa idea de salirse completamente del, digamos, del margen social, ¿no?
En algún momento dicen porque es el varón rampante, o sea, es típico momento del libro de, oh, encontré el título en el texto y...
No. Pero digamos que ahí sí hay que hacer un contexto, es que Italo Calvino juega con esta idea de Plinio el Sabio, que en su libro de ciencias naturales decía que antes de la humanidad cualquier mico podría cruzar el mundo en árboles. Esa es como la premisa, porque pues Plinio el Sabio describe la humanidad como un terreno lleno de árboles. Y es una parte muy bella de ese libro. No, nunca lo lean, es un libro terrible.
Okay. Es hermoso.
Muy no lo haga, compa. No,
de hecho, él dice que...
El de Plinio el Sabio es maluco.
No,
maluco,
el de Cosimo.
El del varón rampante es hermoso, pero lo que dice Plinio es que cualquier simio podría haber llegado a cualquier parte del mundo, o del mundo entendiéndose Europa, porque pues estamos hablando de Roma, sin tocar el piso, porque todos los árboles se podían conectar. Entonces Calvino lo que hace es coger esa idea y decir, va a haber una persona que en medio de la revolución va a tratar de estar en la revolución, pero en los árboles, va a tratar de que su papá no sea aristócrata en los árboles, va a tratar de tener pareja en los árboles, de ser revolucionario sin tocar la tierra. Y empiezan a jugar con eso, que al final, ya después de la parte de la mitad del libro, ya toda Francia sabe que hay una persona encima de los árboles que es de la revolución, pero que nunca va a bajar. Entonces es una idea muy bella la que propone Calvino.
Sí, siento que eso es... No sé, Daniel, ¿ibas a decir algo?
Pues sí, no, pero es ya cambiar un poco el escenario. Entonces si ¿sí tienes algo okay, que no, decir más
sí,
de eso?
Sí, sí, pues o sea, siento que eso es atrayente, ¿no? Esta figura del que se opone a el borderliner de me opongo a este mundo sin sentido. O sea, es como, y lo mejor aún es que se busca justificar, las mayores críticas sociales nacen de ahí, o sea, de justificar por qué el que se sale de la sociedad tiene todo el motivo para hacerlo y por qué todos deberíamos hacerlo, pero la realidad es que ninguno lo va a hacer al final. Sí.
¿Qué consultorio?
¿Es Henry David Thoreau?
Total. Sí.
O sea, Henry David Thoreau, lo que nos propone en Walden, en el ensayo de la desobediencia civil, es eso. Sálganse la idea de progreso, la idea de nación, idea de Estado, idea de impuestos, váyase a una finca al lado de un lago, construya su vida con sus manos y se dará cuenta que es la vida en verdad. Y es eso, es lo mismo, es que usted lee a Turo y dice, este man tiene razón, pero tú te das cuenta que estás en tu sofá escuchando música en un parlante. Es como, qué cagada irnos por allá tan lejos.
No me acuerdo, hay como dos citas de películas que una, o sea, siento que son como las diferentes posiciones. La primera es como, no me acuerdo si es de Godard, en la que dice, me gustaría volverme inmortal para luego morirme. Que siento que se puede, o sea, y la contraposición creo que es de Cuatro luces en el cielo, de un director japonés, no me acuerdo, que es me gustaría poder iluminar el cielo solo un instante como un fuego artificial y luego desaparecer. Que siento que es como, o sea, como las dos posiciones, o sea, realmente hay que buscar es desaparecer. La muerte no es suficiente, hay que dejar de existir, que es un acto completamente diferente.
Sí. Anularse.
Total, porque, o sea, la muerte simplemente es un transcurso a una nueva vida, o viceversa, están siempre relacionadas. Giran en torno a, bueno, por así.
Sí, no, que es lo mismo básicamente que le pasa otra vez al papá Goriot.
Ok.
Que él, pues eso se menciona literal como en la primera página, y es que él, cuando estaban en todo el tema de la revolución, un poco de, como 15 años después de la revolución es que empieza la regeneración, y ahí es en donde empiezan también a terminar de discriminar a los aristócratas, como full momento de revolución, pero al mismo tiempo, o sea, acaba de caer Napoleón, como que todo estaba un desastre, y él ahí fue que hizo su fortuna. Entonces, mientras muchos aristócratas caían, él progresaba individualmente, pero luego eso le generó que se aprovecharan de él sus hijas y muriera solo, con una sola persona que ni siquiera era su familiar, enterrándolo. Entonces, pues realmente, aparte del progreso, creo que podríamos pensar en no solamente el progreso personal, sino el éxito, ¿no? Como la noción del éxito. Si este señor tuvo éxito durante unos años, durante la regeneración, y luego murió solo, ¿realmente tuvo éxito o fue fugaz? O, por ejemplo, me hace también pensar en Gatsby. Él tiene toda la plata del mundo, pero realmente lo hace es para que Daisy le pare bolas y nunca baila, pasa.
Yuca.
Sí, y Daisy porque la
traición. Daisy la odio con mi vida entera.
Pum, spoiler. Ya no se lean el Gran Gatsby.
Ya no se lo lean.
Al final no, se muere.
Ya no se lo lean.
Un spoiler después de una novela, ¿cuántos años tiene? No.
Sí, no. Yo creo que ya prescribió. Ya prescribió el derecho.
No, hay spoilers en la literatura.
No, pues. Sí, no. O sea, digamos un spoiler de una novela recién que salga.
Es que Gatsby tiene un libro y dos películas. O sea, ya no. Creo que de verdad el derecho de esa.
Yo pienso en todos los que no la habían visto. Les pido perdón en nombre de lo que queda de esencia en esta mesa.
Sorry, not sorry.
Como si usted no hubiera hecho spoilers acá.
Nunca lo he hecho. Íntegro.
Yo voy dos programas seguidos haciendo spoilers. Pero bueno.
Daniela es terrible.
Sí. Entonces, es la idea del pues no sé, sí, gracias. cuestionar el progreso no solamente como macro y como personal, de como motivación, sino el éxito. Como el progreso tiene que apuntarle al éxito. Y realmente sí se puede lograr, o bajo qué definición de éxito se está tomando la acción de progreso, o sea, ¿cuál es el punto
sí
que persigue?
Pues digamos, en eso que tú dices, podríamos retomar lo de lo que dije al principio, de que la idea del progreso depende de la orilla en que se mire, uh-huh, de la época en que se mire, porque ya decíamos que en Grecia es acercarse al conocimiento, mientras que digamos para San Agustín, en su obra Ciudad de Dios, el progreso va a ser es acercarse al paraíso terrenal. Entonces es como, digamos, de alguna manera comprar indulgencias para llegar al paraíso. Posteriormente, digamos, mitad del siglo XVIII, inicios del XIX, revolución industrial, progreso es riqueza, capitalismo, producción en masa, rapidez, todo este cuento.
Ahí también sería interesante, en medio de la revolución industrial, la idea de progreso también empezó a ser muy criticada, por ejemplo, por Dickens, que en su novela Tiempos Difíciles lo que nos hace es un llamado a, ojo, que esta idea de la revolución de la economía, el vapor como el gran futuro, el carbón como el gran futuro, lo que está haciendo es atacando la humanidad en sí, o sea, al sujeto por el objeto. Entonces también es muy interesante porque es como, digamos, política, social y económicamente estamos hablando de un progreso como meta, y en la literatura lo que nos dice Dickens es, ojo, porque este progreso lo que está haciendo es ta, ta, ta. O sea, en esa parte, cuando en tiempos difíciles se dice que el sindicato está viéndose oprimido por... Ahí también es una advertencia de cómo este progreso mal usado podría llegar a degenerar en problemas un poco más sociales.
Siento que Dickens juega con las dos ideas.
Sí.
La cosa es que Dickens también en Historia de dos Ciudades, cuando nos plantea esta, este progreso en derechos de Francia que los está llevando a volverse mierda, entonces nos presenta la gran y gloriosa Inglaterra, en donde se respiran los aires de la verdadera libertad económica. O sea, nos chocan estas dos ideas de progreso que se contraponen. Era el peor de los tiempos, era el mejor de los tiempos.
Sí, pero bueno, con esta idea nos vamos a una pausa. ¿Qué?
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de Urrosario Radio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede Claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede Claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
Reduce, reutiliza,
recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Desde Bogotá, Colombia, escuchas U Rosario Radio.
Estás escuchando La Mala Hora.
Bueno, quedamos con una idea y seguimos con otra, y es que Zavala está llevando el progreso a su jueguito de una granja.
Total, mi granja va...
Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos.
Total, en el juego es el mejor de los tiempos, va viento en popa, ya tengo... vaquitas, todo está saliendo bien.
Ya tiene ganado.
Sí, esta vez planté, ¿qué fue? Calabazas. Me va a hacer rico cuando llegue a jugar hoy.
Puro pumpkin pie.
Total, pero sí, entonces, o sea, siguiendo estas ideas del progreso, me gustaría volver a lo que hablamos la vez pasada del corazón en las tinieblas. Uh-huh. Y si nos podemos ir un poco más global, siento que Quartz representa esta idea del progreso.
Pero el progreso deshumanizado.
Claro. Uf. Y después venido a fracaso por la misma condición de fracaso.
Por el exceso de progreso. O sea, exacto, es un progreso mal medido. Es el fuego de Prometeo. Cuando Zeus le dice a Prometeo lo que tú le has dado al hombre, ellos no lo saben controlar. Zeus estaba hablando del corazón en las tinieblas.
Pero siento que va un poco más allá. Porque entonces ni siquiera el eslabón más fuerte del progreso
lo logra.
No es que no lo logre, es que no es importante. Él era la figura, el mejor explorador, el mejor colonizador, colonizador por excelencia.
La casa de marfil.
Un hito. Y cuando él cae, simplemente piensan en un nuevo reemplazo y ya, porque las vainas siguen.
Así, ese es el final de la novela, ¿no? Total. Hablando de spoilers. Y es que al final es la misma puerta.
La spoileó dos veces seguido. Genial. Pero bueno, o sea, es brillante la novela, sencillamente.
Básicamente, miren, los que están escuchando, Nelson, que es el único que nos está escuchando, si se van a leer El corazón de las tinieblas, todo es bueno, pero va más allá de la trama. O sea, en general es un trabajo de literatura muy bien hecho.
Total, o sea, siento que ya cuando hablamos de la idea de perseguir el progreso como de forma global, o sea, de alguna forma el progreso pues nos ha dado todo. Pero a la vez en cualquier momento lo puede arrebatar, y siento que es esa idea del azar la que atrae más a emprender de alguna forma el progreso. La idea de arrancar, siento que nace del azar de qué es lo que va a pasar hacia el futuro.
De querer ser un unicornio.
Total, es buscar drogarse frente a la ansiedad y la dopamina que produzca la incertidumbre. Que siento que sí es terrible, ¿no?
Daniel.
Bueno, en autores más nacionales, pues llevo dos Gabo. Días... escuchando podcast sobre Gabo.
Qué novedad.
Y siento que la idea de progreso que nos propone Gabo en sus novelas
habla mucho y dialoga mucho con lo que Zavala está diciendo, y es esa idea del progreso mal usado, que tiene un mito de progreso bonito, y es ejemplo la hojarasca, ejemplo 100 años de soledad, los funerales de la mamá grande, cuando hacen referencia a ese tren que va a llegar a Macondo, porque llegan las plataneras y de las plataneras llega también el dinero, llega también el un progreso social, político, llega el orden al lado de ese tren. Me parece muy bonito porque al final, ejemplo, en Cien años de soledad se sabe que, bueno, pues o sea, ahí ya sí es la crítica literaria que se le ha hecho a la novela, y es que digamos que el pecado verdadero de Cien años de soledad no es el incesto del inicio de la novela, sino cuando aceptan la
concesión del tren.
La concesión del tren alrededor de que iba a ser positivo para Macondo. O sea, la gente dice que ahí está en verdad el verdadero pecado original de Macondo. No fue el origen incestuoso, sino que priorizaron el progreso sobre las familias. Entonces, esa idea de progreso, cuando todos celebraron en la casa de Petra que había llegado el tren, y que 7-8 capítulos después José Arcadio está gritando: yo sí vi que sí los mataron dentro de un tren, mientras están llevando a todos los sindicalistas al río Magdalena. Me parece que es muy material, y dialoga también con esa primera página de la hojarasca, y es que Macondo era un pueblo tranquilo hasta que los vientos de un tren pasaron avisando que llegaba la empresa. Entonces siento que también, digamos que a la lógica literaria universal que proponía Zavala, del corazón de las tinieblas de Dickens, también Gabo pone su grano de arena y pone su perspectiva de decir, ojo, porque lo interesante de Gabo es que lo está diciendo también con hechos ocurridos en la historia nacional. Y es que pues la United Fruit Company, cuando fue llegada por toda la sierra, todos la celebraron. Y luego de la masacre de las bananeras, todos lo negaron. Todos dijeron que nadie quería las plataneras ahí, que también dialoga mucho con estas dictaduras del Caribe, que son dictaduras que se imaginaban en progreso porque también traían a la United Fruit Company, pero que luego uno decía o se pensaba o se reflexionó que era un progreso lleno de mentiras, era un progreso, digamos que el comercio de banano tenía manchas de sangre, digámoslo así, que es un progreso económico pero que dialoga o se antepone a lo social.
Pero igual 100 años no fue la única que demuestra que se celebró eso, ¿no? Por ejemplo, Carlos Vives tiene una canción, no, en serio, tiene una canción sobre la llegada del tren a Santa Marta.
La bicicleta.
Y es hermoso, no. No, dije, es hermosa, por ende no puede ser la bicicleta.
¿La bicicleta no es hermosa?
No.
No sé de qué están hablando.
Y entonces...
La de Carlos, llévame en tu bicicleta.
Uf, les tengo una anécdota, luego se las cuento.
Bueno. Pero sí, la llegada del tren definitivamente, ahora sí volviendo a 100 años, es literalmente como que llega el progreso y avanza, pero mientras tanto la familia y Macondo en sí hace un retroceso. Retrocede. Pero, o sea, es... indirectamente proporcional, como a partir de la llegada de tanto del progreso como de las personas del interior, como de las costumbres del interior, de otras partes, las personas que migran ya, digamos, a Macondo, en el momento en el que como que se expande y se abre Macondo, es que empieza a decaer.
Es que ese es el verdadero pecado, según lo que dicen la crítica. Incluso también, ya volviendo, o sea, ya que estamos en un momento, perdón a los que pensaban que esto iba a ser organizado con cronología, pero pues llegó el progreso de consultorio jurídico y la acabó.
No, sí. Fue mi culpa.
Sí, o sea, fue culpa del doctor de administrativo, pero bueno,
sí, señor doctor, es un culpable.
No diga nombres, que ahí lo denuncia.
Es al pero que bueno, haya preferido... Si buscamos un culpable, es al que decidió que había que estudiar derecho en algún momento de su vida.
O sea, él. Pero bueno, básicamente...
llora en silencio.
Ya poniéndonos en otros puntos, Moby Dick, que es la gran novela de
Melville.
De Melville, al final es una búsqueda de un sueño insaciable de una ballena blanca que incluso pues los que han historizado ese momento de Estados Unidos, se quería cazar esa ballena era por el aceite, que el aceite era lo más precioso, lo más preciado.
Y el ámbar.
Que, digamos, va también es el mito o la leyenda, la travesía de un héroe para buscar un progreso, que a fin de cuentas lo que hace es acabarlo, ¿sí? Entonces también digamos que ya hay podemos ver acá, identificar muchos referentes a lo largo de la literatura, no sé si universal, pero al menos sí la más conocida, de cómo el progreso se ha advertido como algo socialmente reprochable, que si es mal manejado va a generar problemas.
Sí, es muy grave.
Porque, por ejemplo, bueno, tú puedes ser un... ¿cómo se llama eso? Un fuego artificial que ilumina el cielo por un segundo, pero matas a todos los pajaritos en el proceso.
¿Cómo tiene que ser?
Exacto.
La justa medida. Los pájaros.
So sad.
Pues digamos...
Pero aman Twitter. Wow.
Eso que ustedes estaban trayendo a colación con 100 años de soledad, también podemos verlo, digamos, en un libro que se llama La Revolución de las Ratas, de Fernando Soto Aparicio. Y es muy interesante, muy llamativo la manera como él describe ese tránsito que tienen los campesinos cuando llegan los industriales, los empresarios, los extranjeros a su pueblo. O sea, dice como de un momento a otro el silencio se nos fue, ya solamente escuchábamos el ruido de las volquetas, de los motores, de la mina, porque eran unos campesinos que vivían pues muy tranquilamente. Y se descubrió que había unas minas de carbón ahí. Entonces, claro, llega toda la industria, el comercio, todo el cuento. Y hay una parte en la que dice que los árboles, incluso los árboles, quedaron totalmente grises por el polvo de las volquetas. Entonces dice como esos seres que se dicen civilizados acabaron con toda nuestra naturaleza y con el silencio. Y es muy bonito porque muestra ese tránsito de, digamos, del progreso de la industria, de, digamos, toda esta tecnología, y como ellos dicen, ¿por qué pensamos que eso está bien? O sea, ¿por qué nos dijeron que lo correcto era esa gente ruidosa y esa gente con caras ajadas y tal vez criminales y no nuestra manera de vida que llevábamos? O sea, ¿por qué nos hacen creer que lo correcto es eso y no vivir de la naturaleza, del silencio, del campo?
Siento que ese es el juego eterno, ¿no? O sea, esta idea de luchas, de la contraposición del modelo que se llevaba contra la modernidad que ataca todo el tiempo, es brutal. O sea, lo mismo pasó con la escritura. O sea, en un principio fue como, oiga, escribir va a matar la tradición oral, quememos todo lo que se haya escrito, porque escribir le quita el alma al relato. Entonces, a medida que fue pasando, entonces ahora escribir en nuevos vocablos le quita el alma, escribir en medios digitales le quita el alma. Es todo este juego como tan salvaje de buscar siempre la contraposición. Siento que es de esas historias viejas de la literatura. Incluso en el juego hay una compañía malvada que viene a dañar el pueblito al que tú te retiraste para vivir una vida tranquila. Pero igual siempre existe la posibilidad de unirse a la compañía. ¿Qué es eso? Siento que nunca hay un deber ser.
¿Y usted nos ha unido?
Obvio no, yo soy bueno. En algún lado tengo que serlo, ¿no? Y
muy bien. Qué cosa que lo dijiste tú.
Hablado. Y entonces la cosa es que no siento que tampoco esta idea de vender que el progreso sea completamente malo es tampoco, o sea, sí, válido. No. A pesar de que me declaro pesimista radical como posición política, siento que sí. Si planteamos un deber ser, se va a la mierda el otro. O sea, siento que el deber ser tampoco es la naturaleza. O sea, porque como darle un valor intrínseco a las cosas en general.
Pero es que eso ahí sí es una falsa, eso es un falso argumento, decir que la naturaleza es lo que a lo que debemos llegar, porque la naturaleza también es salvaje. ¿Me hago entender? O sea, ahí se cae el argumento de que hay que volver a la naturaleza.
Claro, yo también estoy en contra de la naturaleza. Sí. Quememos todos los árboles,
¿por qué?
Bro.
¿Qué te pasa? Comamos
más no. vacas, bro. ¿Por qué no?
Yes.
No, no, no.
¿Por qué no? O sea, ¿por qué no?
Esta es como esa frase de Voltaire que dice: dejaremos al mundo tan malvado y estúpido como lo encontramos al llegar.
Ojalá no, si no, peor.
¿Sí? No, ¿dónde va a estar el progreso si el mundo no se quema? O sea,
es que no, yo estoy en contra de esa visión antropocéntrica de que el hombre es absolutamente todo y que en aras de que somos la especie.
Es que no es necesariamente que seamos la especie superior.
Superior, entonces es necesariamente acabar con
que,
todo.
Si tienes agencia, puedes hacer lo que quieras en virtud. No. O sea, el tigre no te va a dejar de comer en principio. O sea,
de hecho, esa idea y esa visión antropocéntrica es la que ha permitido
nos tiene jodidos, dilo,
que se
parados.
Justifiquen los genocidios. Uy, que se justifique
ya ahora
la deforestación de la Amazonas.
Pero o sea, la cosa es
no,
esta.
No, sí, porque es que el ser humano, digamos, los nazis decían,
retírese.
No lo voy a retirar,
es un videojuego.
Los nazis decían, nosotros somos la raza más pura, entonces como el hombre es el fin en sí mismo.
Pero yo no estoy hablando de un fin en sí mismo, yo estoy hablando de por qué no. O sea, realmente la las vainas no tienen un valor en sí, como decir, ay, hay que salvar el planeta, ¿para qué? Realmente,
por eso, ¿para qué? Es esa misma visión de
no es la misma visión.
Está arriba, entonces puede eliminar todo.
La mía es más como, pues, ¿para qué realmente? Da pereza.
No es para eliminarlo.
No es un objetivo de acabemos con el mundo, es no salvemos al mundo, ¿sí me entiendes?
Es decir, el mundo es mío. Todo lo que hay, todo lo que me rodea es mío, entonces como es mío, yo lo puedo eliminar o hacer lo que yo quiera.
Pero es equivalente a que tú me digas, hay que salvar el mundo porque es mi mundo.
No siento
es que no
es
tuyo.
Eso.
No, pero cuando tú me planteas.
¿De quién es el mundo?
De nadie, exacto.
¿De nadie?
Cierra de nadie, hay que acabarlo.
O sea.
Bueno, esperen.
Si ustedes se leen a François Oz, él va a decir que gracias a esa visión es que el hombre acaba con la naturaleza.
Chévere.
Y después, después de que acaba con la naturaleza, no entiendo, hace parques de plástico para que la gente vaya y se tome fotos. O sea, es
¿cómo ha
ridículo
de ser?
Como el SeaWorld.
¿Por qué es ridículo? O sea, pero
en el que
ponen, yo tengo una pregunta.
Orca en una,
¿por qué hay que salvar el mundo?
Pues,
no, esperen, nos estamos desviando.
Resolvamos aquí y ahora. Es la idea del comienzo base. Yo siento que este es el debate actual de oposición. Si hay que salvar al mundo o no.
¿Qué
la defensa del mundo no tiene en virtud esta vaina que promueven de el valor superior, de somos los buenos porque el mundo se tiene que salvar?
Es que no somos buenos, somos malos, somos una plaga.
Exacto, ¿y por qué? No entiendo por qué uno tiene que darse tanto palo. Sencillamente no hay que buscar.
Wow, Zabal está diciendo que uno no debe darse palo.
Literal, mi vida cambió.
Esto ha quedado como un registro.
O sea, bonita la idea, bonito el debate.
No, es bonita la idea.
Pero más allá de eso, Ana en sus ideas de
hippie.
No sé si hippie, porque los hippies pues, o sea, apoyaban el microtráfico de drogas, que también tenía un problema de campo detrás, pero digamos,
sí, gastaban toda la gasolina.
Exacto,
en cocaína,
entonces,
pero
no,
pues
sé si
no
fue,
me definiría como hippie, pero
digamos, en tu visión de argumentos ahorita, estabas haciendo referencia a la Segunda Guerra y me pareció muy interesante porque, ejemplo, la Escuela de Frankfurt criticó mucho la idea del progreso que se había generado en la Segunda Guerra, y era de ahí la frase o la potencialización que hace Adorno de la frase de que el sueño de la razón crea monstruos. Uh-huh. Porque lo que dice Adorno es que a fin de cuentas lo que se está haciendo o lo que se hizo en la Segunda Guerra fue racionalizar el progreso en exceso, que Auschwitz no es más que industrias de la muerte, que si tú entrabas a Auschwitz era como entrar a la empresa Ford, y eran campos, o sea, industrias en cadena de la muerte. Era tú pasas por acá, te echan un poquito de agüita, luego te echan un poquito de gas, luego tan y chun, cenizas y ya. Entonces era como esa industria muy progresista, racional, de producción en cadena de la muerte, que la Escuela de Frankfurt sí advierte y dice, ojo, porque es una visión errada del progreso, y empiezan ya a surgir estas relaciones de la nueva idea de la economía, que pues 30 años después Amartya Sen dice esto es pobreza de capacidades, y que las estructuras deben complementarse no solamente con una visión económica, política o social, sino que deben dialogar entre diferentes áreas. Que también, ejemplo, la literatura coge todo este problema, y el ejemplo que se me viene a la cabeza es Ernesto Sábato con Hombres y Engranajes, que lo que dice es, ojo, porque lo que estamos haciendo es crear una sociedad donde los hombres son engranajes, y que, bueno, responde a lo de Melville, de que Batman el Escribiente solo quería ser siempre el engranaje que no servía. A mí esa idea que dice Zabala me encanta, y es que la verdadera manera de el luchar contra el progreso, si se tiene que luchar, yo no sé, yo todavía creo que no hay que luchar contra el progreso, pero digamos que aceptarse en el progreso como aquel que no va a servir para el progreso me parece una idea muy bonita, que Melville en su cuento largo, novela corta, lo potencializó, y que Frankfurt también lo advirtió en ese momento en sus textos filosóficos.
Pues es que rápidamente, con eso que tú dices de estar en contra del progreso, pues es que la idea de progreso va cambiando todo el tiempo. Digamos, si nosotros miramos los objetivos del milenio, progreso ya no es riqueza, progreso es reducir la brecha de desigualdad, la violencia contra la mujer, la miseria, todas estas cosas. Pero cuando volvemos a la revolución industrial, nos damos cuenta que progreso era quitarle totalmente la humanidad a los seres humanos. Digamos, hay una película que se llama Los Tiempos Modernos, de Chaplin, y ahí muestran cómo él estaba encargado de apretar unas tuercas, y es un trabajo tan mecánico y tan desesperante que él termina volviéndose loco. Entonces es esa representación del fordismo exagerada, y asimismo de la pérdida de individualidad, ¿no? Porque te vuelves una oveja más en el rebaño.
pues la cosa es que ya siempre se ha sido una oveja en el rebaño. O sea, simplemente se ha actualizado los medios, diría yo, de alguna forma. Incluso, ay, sí, si nos vamos como a cine, estoy viendo una electiva de cine alemán, lo que va a decir simplemente es plagio lo que aprendí en la clase. No, no lo sé yo.
Qué deep. Autocítese. Total. A 2020.
Qué deep. Pues, o sea, totalmente se ve como el despliegue de la biopolítica detrás de los personajes del expresionismo alemán. O sea, cuando...
Foucault eres, ¿no?
Cuando el doctor Caligari mueve al noctámbulo para que haga lo que él quiere, para que mate, cuando le quita la humanidad y lo vuelve más una herramienta. Cuando pasa lo mismo con el doctor Mabuse, que todos son simplemente herramientas para él, es cuando se presenta que realmente después de la Primera Guerra ya no hubo vuelta atrás. O sea, fue como, aquí ya no hubo vuelta atrás. Incluso en el doctor Mabuse está loquísimo y lo que él propone no es dominar para tener plata o hacer daño para tener plata o poder, sino es por la idea de hacerlo. O sea, hay veces se hacen vainas solo por la idea de ser capaz de hacerlo. Y el ser capaz de hacerlo es probablemente el que mueva el verdadero motor. Hay veces no buscamos es tener plata en exceso, sino poder tener esa cantidad de plata, porque representa es que uno es capaz de, que es el que realmente alimenta el ego de alguna forma. Y es el ego, viendo que el ego es, ahí sí, lo que proponía Ana del antropocentrismo, son fake news, pero...
No son fake news.
No fake news de Ana, pero la cosa es que...
Me encanta este debate, cómo se gira. Sí. Pero bueno.
¿Puro ad hominem? Sí, total, güey. Pero la cosa es que... Ad hominem. Ahí, ataques personales de...
Ok.
Chill.
Es que ya el derecho está muy dentro de ti para...
Eso es lógica, güey. Eso lo puso Schopenhauer en las 88 en las 98 mañas, ¿no?
Las mañas no, estratagemas,
güey. Las 98 mañas de Schopenhauer.
No, apague y vámonos. Esa edición tan chimba que usted compró, qué traducción tan mal hecha.
La hice yo.
Sí, mañas.
Las 98 mañas de Schopenhauer. A mucha honra.
Buenísimo.
Sí, pero con una última referencia de cómo se medía el progreso, que me parece la más... X de todas, o sea, de verdad me parece el colmo de como descarado. El progreso de los países según la teoría de los arcos dorados. ¿Qué es eso? McDonald's.
¡Sí!
Lo medían si había McDonald's, cuántos McDonald's había en el país y cuántas
pues es que no
había por departamento y per cápita.
No sé, Nelson, ¿qué piensa de los McDonald's?
Nelson nos está echando.
Sí,
viva el progreso, viva el paro nacional, diré el progreso nacional.
Pan, queso, pan, queso, pan, corto de
vida. Entonces, bueno, creo que no alcanzamos, hagamos una ronda de recomendación muy rápida. Voy a recomendar el libro de, Poesía Oculta y Olvidada, de Jorge Salama.
Salamea,
sí, porque ahí dice que la poesía no tiene medida de desarrollo. Entonces, que es como universal. Anima.
Bueno, yo les quiero recomendar un ensayo de William Ospina que se llama Las trampas del progreso. Es absolutamente increíble porque recoge todo esto que hemos hablado acá y cómo el progreso se presenta como una trampa.
Yo tengo dos, así rapidita. Diría que On the Road, un clásico.
Raro.
De recomendaciones y leerse el ensayo de La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. En esencia siento que es la idea de que uno no debe nada.
Yo solo gracias.
Bueno, muchas gracias a todos, los esperamos en la cuenta de Un Rosario Radio en Twitter, ya que la recuperaron o hicieron otra. Muchas gracias por oírnos y nos vemos la próxima
totales,
semana.
La moda ahora.
Adiós.
Después de la furia cae la noche a mi cuerpo y despertar con el recuerdo de esta historia. Deja que el tiempo te dirá el momento.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.